Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan en esta mañana de jueves? Hoy especialmente complicada, ¿eh? Para los ciudadanos de la provincia oriental. Ya saben que las guaguas de transporte interurbano van a funcionar a medio gas por la huelga de conductores en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Ayer comenzó en esta última isla, dejando a cientos de pasajeros colgados en las marquesinas donde las guaguas que circulaban no daban abasto para recogerlos a todos, ¿eh? Se notaba especialmente, por ejemplo, en la estación de San Telmo, donde esta mañana probablemente volvamos a encontrar imágenes parecidas. Y eso que los servicios mínimos están en un 75%. Parece mucho, pero 85 guaguas se quedaron en las cocheras y claro, eso se nota sobre todo en las horas punta. Añadan ustedes los daños de los vándalos habituales, en estos casos, contra quienes quieren cumplir los servicios mínimos o simplemente su derecho a trabajar, y sumen las 11 guaguas dañadas en Lanzarote y Fuerteventura. Lunas rotas, pinchazos, lanzamientos de objetos y, bueno, una situación que dejaba abandonados a muchos pasajeros, sobre todo en la isla de Lanzarote, donde el presidente del Cabildo, Waldo Betancor, ayer, bueno, mostraba su inquietud por saber qué se puede hacer en esta situación, bueno, para que la repercusión sobre los ciudadanos sea la menor posible, ¿no? Para el día de hoy, el Cabildo recomienda consultar horarios en tiempo real antes de viajar. En el caso de Gran Canaria, pues buscar transporte alternativo, ha dicho el Cabildo, claro. Transporte alternativo. Mucho no hay, ¿eh? Porque el tren, aunque sepamos, no está hecho. Así que, o guagua, y a esperar, o coche. No se extrañen, por lo tanto, si se encuentran más tráfico de lo habitual en las carreteras de Gran Canaria, sobre todo en esta mañana. Aunque también les digo que si los trenes funcionan igual que los de la península últimamente, ni tan mal estamos, ¿eh? ¿No tiene la sensación de que nada funciona bien últimamente en este país, ¿eh? Ni los trenes, ni las urgencias, ni la administración con la que cuesta conseguir muchísimo una cita. Bueno, no digamos la burocracia para obtener una licencia, por ejemplo, de obra o de obra menor, ¿eh? ¿No tienes la sensación de que todo funciona cada vez más lento? ¿De que nos va costando más? Bueno, pues añadan ustedes la hostelería, los bares y restaurantes. Dios mío, ¿habrá una industria más potente en este país que la de los bares? ¿Qué haremos si ese motor se gripa? ¿Tendremos que hacer más colas en la barra? ¿Pagar las cañas al doble de precio? ¿Vamos a tener que compartir las Coca-Colas? Al margen de la ironía, resulta que cafeterías y restaurantes tienen enormes problemas para contratar personal, ¿eh? Algunos han tenido que cerrar en ciertas franjas horarias, reducir mesas y reservas. Otros negocios extienden jornadas o doblan horas de trabajo al personal disponible. Pregunte usted a su bar de confianza, el restaurante al que suele ir, probablemente le estén contando historias parecidas. Hay establecimientos que directamente se están traspasando ya, porque además de no encontrar personal, luego se encuentran con las bajas de los contratados al orden del día y no pueden sustituir personal, no encuentran a nadie. Imaginen el responsable de un restaurante que tiene todas las mesas reservadas y se encuentran con que ese día o le faltan dos, o no viene nadie a trabajar, o le falta el cocinero. ¿Qué hacen? ¿Cómo cubren ese servicio? Bueno, y si eso se repite, ¿con qué estrés va usted a trabajar cada mañana? Pues manejando un negocio en el que igual hoy tiene gente o igual no, a ver si puedo dar este servicio. Es una incertidumbre constante, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues las listas del paro estarán vacías. Más de 150.000 personas desempleadas y 60.000 vacantes sin cubrir. No sé usted, pero a mí no me salen las cuentas, ¿eh? 7 de cada 10 negocios aseguran que este verano no han logrado contratar personal suficiente. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Obviamente, los puestos de los que hablamos, en la hostelería, pues tienen horarios exigentes, fines de semana, turnos partidos, a veces hay que alargar la jornada. Es verdad que con lo que ha subido la vivienda, los salarios se han mermado mucho, aunque estén muy por encima de los 1.184 euros de salario mínimo. Pero la vivienda se ha encarecido tanto que no da para encontrar el alojamiento o lleva demasiado gasto el hecho de desplazarse. Oiga, pero también es verdad que hay muchas personas que prefieren quedarse en casa y vivir de ayudas o de la economía familiar, es decir, de papá y mamá, antes que aceptar un empleo exigente. Y cuando uno empieza en estas cosas, en el empleo en el que sea, hay que trabajar duro, ¿eh? Miren, yo puedo soportar que no circulen los trenes, los aviones no salgan a su hora, que los atascos nos coman cada día, pero ese café en la barra, esa cañita con los amigos, si eso no funciona, yo me mudo a Laponia. ¡Hala! ¡A por el día!
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
¿Cómo va esa mañana?
Muy bien.
¿Cómo está Laponia en esta época del año?
Pues seguramente fría como todo el año, ¿no?
Igual
menos
no
fría que dentro de unos meses, pero fría
todo. Igual no está tan mal después de todo, ¿eh? Bueno, estamos en esta mañana atentos a las noticias que nos ha dejado la agenda en estos días. Una de las que más está dando que hablar, esa celebración de la Vuelta Ciclista del año que viene en Canarias, ¿eh? Con dos posiciones contrapuestas.
Sí, cada semana toca hablar de una cosa. Bueno, esta semana se ha decidido por la opinión pública, no sé por quién, que se hable de si la Vuelta viene a Canarias o no viene a Canarias el año que viene. Ahora el PSOE de Tenerife y también a nivel regional se ha posicionado en contra de que lo haga, no solo en Gran Canaria, ya lo dijeron, pero, sino también
claro,
en Tenerife. Retan a Coalición Canaria y al Partido Popular a que también se nieguen y van a presentar mociones en todos los ayuntamientos. Ya el alcalde de La Laguna ha dicho que está de acuerdo en que no venga la Vuelta si participa el equipo de Israel. Hoy le preguntaremos al vicepresidente del Cabildo.
No se van a poner en contra del líder, ¿no? De la postura oficial.
Habrá que ver si tiene concentración interna, aunque no salga a la luz pública. Le preguntaremos al vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, López Afonso. Y vamos a abordar hoy, como decía, esa falta de trabajadores, especialmente en bares y restaurantes. Cada vez más son las cafeterías que tienen que limitar sus horarios, incluso restaurantes que tienen, por ejemplo, que quitar el servicio de cena porque no encuentran personal. Insisten en que pagan bien, dentro del convenio, incluso por encima en muchos casos, pero que la gente pues no quiere este tipo de trabajo por diferentes cuestiones. Se lo vamos a preguntar también a un psicólogo que hay detrás de esto.
Mira, Pinelo, yo conozco un caso.
Sí.
Conozco un caso que me lo contaban el otro día. El dueño del negocio mantuvo al empleado a sabiendas de que le robaba, o sea, de que sisaba de la caja, ¿eh? Porque no podía permitirse despedirlo. Así de simple. Lo más que llegó es alejarlo de la caja, claro. Pero no podía permitirse
despedirlo. Igual iba a perder más dinero despidiéndolo que mantenerlo.
Desde luego iba a tener más problemas. Sí, sí, sí. Esto es así.
Bueno, pues lo abordaremos hoy. Y bueno, hablando de cafeterías, tenemos gastronomía como cada jueves en este caso. Vamos a hablar bien. Y a las 8, pues tenemos actualidad. Analizan hoy el panorama actual Elena Vega y Javier Cabrera.
No hay otra norma. Se pierde, todo se transforma.
7 y 8 titulares. Huelga de transporte.
Pese a que los servicios mínimos estaban fijados al 75%, el paro en las líneas de guaguas interurbanas provocó ayer largas colas en la estación de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, donde los usuarios tuvieron que armarse de paciencia para poder llegar a su destino. Eso sí, no hubo que lamentar actos violentos como en Lanzarote y Fuerteventura. Hoy se repiten las protestas. Comisiones Obreras sigue reclamando la firma de un nuevo convenio colectivo provincial.
No sale a cuenta.
Canarias ha recibido 30 menores migrantes no acompañados más en la última semana, mientras que apenas ha salido un centenar a la península después de meses de trámites en lo que respecta al millar de ellos solicitantes de asilo. El gobierno autonómico está preocupado por la lentitud de las derivaciones hacia recursos del resto de España y recuerda que todavía permanecen en las islas casi 5.000 menores que no han pedido en este caso acogerse a esa figura de protección.
Cascada de multas en las dunas de Maspalomas.
La operación puesta en marcha por el Cabildo de Gran Canaria, el Seprona y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana comienza a sancionar a las personas que entran en las dunas de Maspalomas fuera de las zonas limitadas al sendero como espacio natural. En las primeras 4 horas del operativo se interceptó a 75, la mayoría extranjeros, y se interpuso hasta 15 denuncias. El Cabildo repetirá estas acciones de manera puntual por la tarde en los momentos de mayor afluencia en las dunas.
Heridos tras chocar contra una casa.
Dos hombres de 72 y 74 años han resultado heridos de gravedad tras chocar contra una vivienda con el coche en el que viajaban. Ocurrió en la Plaza de Araya, en el municipio de Candelaria. Afortunadamente no había nadie en el interior de la casa en el momento del accidente, pero los bomberos tuvieron que rescatar a los dos ocupantes del vehículo tras haberles caído encima el techo de la vivienda.
En los deportes hoy toca baloncesto, se disputa el partido de pretemporada entre el Gran Canaria y la Laguna Tenerife. Derbi en todo lo alto, Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A partir de las 6:30 de la tarde será el partido entre el Gran Canaria y la Laguna Tenerife. Encuentro que va a servir, además de presentación, al equipo de Jaka Lakovic de cara a lo que va a ser la temporada 2025-2026. El fin de semana vuelven a jugar la Laguna Tenerife y el Gran Canaria en el pabellón Santiago Martín. En fútbol, Las Palmas ya cuenta las horas para el partido del próximo sábado frente al Club Deportivo Leganés. Sobre el encuentro habla el futbolista francés de la Unión Deportiva Las Palmas, Enzo Loyodis.
El equipo responde bien a lo que el míster pide. Creo que estamos en buen camino porque los resultados vamos a llegar y que sobre todo que a nivel de juego estamos en nuestro estilo, en nuestra identidad. Eso es lo más importante, creo.
También el Club Deportivo Tenerife sigue preparando el partido frente al Ourense. Ayer, por cierto, se llevó a cabo la presentación de Javi Pérez, que señala que tenía claro desde el principio que quería venir al Tenerife, a un equipo, sobre todo, que quiere subir hacia la segunda división del fútbol nacional.
La opción que denoto en los clubes, ¿no? Y en el primer momento que llegas aquí y que tuvimos contacto, lo tuve claro, verdad que tuve opciones en segunda división, pero al final no eran proyectos que me motivaran o me llenaran tanto como venir aquí.
Mañana será cuando comparezca el técnico Álvaro Cervera, el míster del Club Deportivo Tenerife, para hablar del partido en casa ante el Ourense.
Río Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo. Atención, porque vamos a por el tercer día con avisos amarillos por calor y calima en toda Canarias. Bueno, en casi toda, porque en el norte de Tenerife y el este de La Palma, no.
Se salvan del aviso, no significa que no haga calor ni calle calima, pero menos intensidad. Habrá mayor concentración de polvo en suspensión en las medianías y zonas altas orientadas al sur. En cuanto a las temperaturas, se esperan otra vez 34 grados en las vertientes orientadas al sur y oeste de las islas más montañosas, así como también el interior de Lanzarote y Fuerteventura, y 36 o 37 en las medianías de Gran Canaria. Y ojo a las horas centrales del día, porque podrían repetirse, Roberto, lo que vimos ayer, esos chubascos puntuales, por ejemplo, en Fontanales, en Moya. Ayer por la tarde incluso granizo durante unos minutos en medio de la calima de calor. Hay un punto concreto en el que, bueno, llegó esas tormentas que hablábamos que habían estado de madrugada por la zona de Lanzarote y La Graciosa, pues tocaron tierra en Gran Canaria. Hoy en Tenerife incluso dice la EMET que podían ser localmente fuertes, insistimos, en horas centrales del día en zonas del interior.
Tormenta veraniega, con granizo,
Sí, y para mañana, que también está la gente pendiente, viernes, esperamos pues más de lo mismo, calor, calima, algunas tormentas, y parece que hasta el sábado no va a empezar a remitir la calima.
Bueno, pues hasta el sábado que nadie lave el coche, ¿no? Porque si encima con la calima después cae una gota.
Se va a quedar bonito.
No se lo quiero contar. 7:13 enseguida nuestro diario de a bordo.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina, sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
Expo Bienestar Canarias vuelve a Infecar del 26 al 27 de septiembre. Con talleres y ponencias de la mano de voces expertas, esta nueva edición expondrá las claves para transformar la cultura laboral en bienestar personal. Consigue ya tu entrada en expobienestar.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen. Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, paleta de cerdo deshuesada por 4,79 el kilo. Ahorras un 20%. Y con nuestra app Lidl Plus, un kilo y medio de manzana roja por 2,19. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es, tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Escuchas COPE? Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y...
Saben que Atlantic Canarias nos trae cada mañana el de Diario de a Bordo, que escribe con mano diestra Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo?
Muy buenos días, Roberto.
¿Qué tenemos hoy?
Pues estamos a jueves ya y estamos mirando a varios temas que son actualidad. Oye, uno de esos temas de los que se está hablando mucho en la presente semana es la probable llegada, posible llegada de la Vuelta Ciclista España a Canarias, ¿no? Mira que está dando que hablar.
Bueno, vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar ahora en un momentito que ya veo algún protagonista por aquí. Bueno, ayer fue el turno de Tamara Raya, la secretaria general insular del Partido Socialista en Tenerife, y de Nira Fierro, la secretaria de Organización Regional, que situaron de forma clara, tajante, la posición del Partido Socialista. Nada que no nos sorprenda, evidentemente. Se niegan radicalmente a que venga la Vuelta Ciclista mientras participe el equipo de Israel y lanzan esa pelota. Hablaron de equidistancia imposible con respecto a este asunto y lanzan la pelota a las demás fuerzas políticas. Pero quiero que escuches lo que ha dicho aquí en COPE el presidente de la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife. Se llama Macario Marrero y su postura es todo la contraria. Ha dicho que le parece maravilloso que la Vuelta Ciclista pueda venir a Tenerife con equipo israelí o sin equipo israelí. Escucha.
Habrá aquí de todas formas, gente que quiera, gente que no quiera. Yo veo maravilloso que tenga la Vuelta a España. Si Las Palmas la quieren, pues ponemos las cuatro etapas. Hay que separar el deporte con la política, pero que lo que pasa en la Franja de Gaza es un genocidio bestial, de acuerdo, pero hay que separar el deporte de política.
Separar deporte de política, eso es lo que dicen los deportistas, y si hay que hacer cuatro etapas en Tenerife, se hacen en Tenerife. Pero le parece maravilloso, Roberto, ¿qué te parece?
Bueno, pues que me parece otro punto de vista que aportar al debate, mientras el debate se discurra por los cauces adecuados, me parece una buena cosa.
Hemos escuchado a los políticos y a los deportistas también, en este caso es lo que opinan los deportistas. Bueno, oye, te cambio el tema. ¿Tú sabías que hay un campeonato del mundo de conductores de trenes y de tranvía? Se llama Tram Driver World Championship. Se ha celebrado en Viena, en Austria, te sonríes, en los últimos días. Bueno, te estarás preguntando qué es lo que se premia. Bueno, pues la destreza, la seguridad y la precisión a la hora de conducir un tren o un tranvía, por ejemplo, frenadas de precesión, conducción en reversa, todo este tipo de operaciones que a lo mejor para nosotros pues nos quedan un poco lejos, pues son las que se premian. Ha participado 25 equipos de los 5 continentes y ha participado un equipo canario, concretamente dos personas que pertenecen a la plantilla de Metro Tenerife, del tranvía de Tenerife. Han quedado puestos decimotercero, no estamos mal. A nivel mundial.
Mejor que en Eurovisión.
Han participado, como te digo, equipos de los 5 continentes. Los campeones fueron los anfitriones, el equipo de Viena. Segundo quedaron los polacos de la ciudad de Poznan y tercero los finlandeses de la ciudad de Tampere. Nosotros hemos quedado decimotercero. Bueno,
pero
no está mal.
Yo con todo el respeto y seguro que desde la ignorancia, claro, porque lo interesante sería hablar con estas personas, nos encantaría que nos explicaran, pero ¿qué mérito tiene ir marcha atrás en un tranvía?
Pues,
o sea, ir en reversa.
Pues es una buena pregunta, la verdad. No lo sé, supongo que no debe ser nada fácil, ¿eh? No lo sé.
¿Cómo que no debe ser nada fácil? Si vas por raíles, por Dios, no tiene más que darle la palanquita.
A ver, por raíles, pero no.
Vas para atrás y...
Tendrá su técnica, Roberto.
Mira que no haya nadie.
Te quiero ver yo a ti cogiendo un tranvía marcha atrás.
Exacto.
Perdona.
Exacto. O haciendo una frenada de precisión, por ejemplo. Sí, pues debe ser complicado también.
Bueno, no, sí.
Hay polvo de sílice o no, que no lo sé, pero...
Circular en reverso es marcha atrás.
Pero si tienes un cambio de vía marcha atrás, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, que en Tenerife, pues ahí, ¿no? Partes donde confluyen, sobre todo en los túneles, la línea 2 con la línea 1, puedes cambiar de dirección, puedes cambiar de tal. Eso tiene su complejidad.
No digo que no. Nos gustaría que nos lo contasen, porque si hay un campeonato es que no debe ser tan fácil, eso seguro.
Desde luego. Bueno, pues decimotercero del mundo. No está mal, ¿eh? Por cierto, que no he dicho los nombres, que son Oscar Ruiz Perdomo y Sonia Yusef Perdomo. Son estos dos profesionales de Metropolitano, de Metro Tranvía Tenerife. Bueno, vamos a ir con un poquito de música. ¿Qué te parece, Roberto? Esta noticia me ha gustado, fíjate, para los usuarios de la guagua. Guaguas municipales en Las Palmas de Gran Canaria. Ha llegado un acuerdo con la Fundación SGAE, ¿eh? Y ha lanzado un proyecto que se llama Canarias Suena, que engloba 10 playlists disponibles en Spotify con canciones de artistas canarios para amenizar los viajes en guagua. ¿Qué te parece?
Ah, qué bueno.
¿Eh?
Entonces, si tú vas y te conectas.
Exacto.
Bueno, que mientras no me lo amenice el que está al lado con los altavoces puestos, yo lo firmo.
Exactamente.
Claro. Hay veces que te lo amenizan sin tú pedirlo.
Hay unos cascos fantásticos. Esto se ha inventado hace tiempo. Que tú te los pones y oyes la música.
Y no molesta a los demás.
Y no la tienes que compartir, ¿eh? Es verdad.
Bueno, nada, te bajas esas 10 playlists y mira, tienes un código QR, van a haber unas pegatinas en las guaguas, tú escaneas el código QR y eliges la playlist que tú quieras. Entre los cantantes, pues Rosana, la cantante conejera a la que estamos escuchando, pero hay un montón. Está Quevedo, está Pedro Guerra, los Gofiones, de todos los estilos, además, ¿eh? Raquel de Rosario, Michael de la Calle, Los Vinagres, Olga Serpa y Mestizay, Cruz Cafuné, Caco Senante, Don Patricio, o sea, hay para un rango de todas las edades y de todos los estilos, Robert.
Qué bien, y así se te pasa un ratito más.
Claro, rápido, ¿eh? Efectivamente, así que cuando suban a la guagua de Guaguas Municipales de La Palma, escanea el QR y mire, ya te ahorran el trabajo estar haciendo tú la playlist, caramba.
Sí. Pues nada, pues a disfrutar.
A poner Quevedo y Cruz Cafuné y todos contentos.
Cada uno con lo suyo.
O Caco Senante y Mestizay, los peores también.
Venga, Guillermo, hasta luego.
Hasta luego.
De todos tus puertos, el talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
¿Sabías que nuestro quesito...
Sí, el de aquí.
Además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible, ¿verdad? Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Atención, pasajeros, llega un nuevo destino Winter, Sevilla. Desde el 1 de diciembre podrás volar directo desde Tenerife Norte y Gran Canaria con 10 vuelos a la semana. Aprovecha y reserva ya desde solo 21 euros. Winter, vuela a Sevilla en modo canario.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Claves del día que nos trae la irlandesa. Bueno, desde luego una tiene que ver con la polémica en torno al uso de la causa palestina, de la situación que se vive ahora mismo en la guerra entre Israel y Palestina y la campaña atroz que está desarrollando el ejército israelí en esa parte del mundo desde hace ya demasiado tiempo, después de prenderse la chispa del debate a nivel nacional con las protestas en la etapa final que reventaron la Vuelta Ciclista a España, pues llega la polémica también a Canarias. Saben que para el año que viene estaba prevista la celebración de varias etapas en Gran Canaria y Tenerife, pero todo se ha trastocado en las últimas horas, Pinelo.
El Cabildo de Gran Canaria anunciaba que no se celebraría en la isla esa etapa prevista si participa el equipo israelí Premier Tech, mientras que en Tenerife el grupo de gobierno opta por separar política y deporte y seguir adelante con ese preacuerdo. Pero sí ha habido movimiento en las últimas horas. El Partido Socialista, a nivel insular y regional, ha pedido también al gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife que no acojan esta etapa si efectivamente acude el Israel Premier Tech. Escuchamos a la secretaria de organización a nivel regional, Nira Fierro.
A la organización de la Vuelta Ciclista a España, que excluya al equipo de Israel en la próxima Vuelta Ciclista, y si no fuera así, si no excluye al equipo de Israel, lo que le pedimos desde el Partido Socialista de Canarias al gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife es que la Vuelta Ciclista no se celebre en Canarias, como ha hecho ya y adelantado el Cabildo de Gran Canaria. No podemos blanquear un genocidio con el deporte. Tenemos que ser claros, rotundos, en esto no caben equidistancias. Hay que mojarse con la paz.
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, incluso tildaba la actitud, dice, de Coalición Canaria y PP como una alarmante falta de empatía.
Nosotros condenamos lo que está ocurriendo en Gaza en este momento y no entendemos cómo las instituciones canarias no rechazan algo que va contra el sentido común, contra la sensibilidad y que demuestra además una falta de empatía tremenda por parte de la derecha de este país, que se niega a reconocer lo que a los ojos de todos está, que lo que está ocurriendo en Palestina no es otra cosa que un genocidio.
Bueno, el PSOE de Roberto va a presentar además mociones en los ayuntamientos de Tenerife para incrementar esa presión y ya, por ejemplo, el alcalde de La Laguna ha secundado la iniciativa de vetar la vuelta si efectivamente acude el Israel Premier Tech.
Bueno, pues vamos a abordar esta nueva polémica con Lope Afonso, vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, señor Afonso? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, menuda se ha armado. ¿Usted se mantiene en su línea de que Tenerife albergaría esa etapa o esas etapas de la Vuelta a España?
Procuramos mantenernos siempre en el sentido común. Esa es nuestra línea de actuación desde que tenemos la posibilidad de regir la gestión del Cabildo de Tenerife. Y en este caso no debe ser menos. Intento explicarlo rápido. Hemos manifestado siempre nuestro interés en acoger la Vuelta a España en Tenerife. En hacerlo además en un planteamiento deportivo que supondría tener la posibilidad de que finalizara, lo que representa no solamente un gran estímulo para el aficionado al ciclismo, para los deportistas del ciclismo en la isla, sino también la posibilidad de tener un efecto promocional muy importante, como pocas otras pruebas pueden trasladar en cuanto a la imagen de la isla de Tenerife. Tenemos conversaciones abiertas hace meses y efectivamente junto al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias hayamos alcanzado un preacuerdo. Por acuerdo, a falta de concreción de determinados aspectos, que todavía no tenían esa definición antes de comenzar la que acaba de terminar Vuelta a España 2025. Y seguimos en esa fase, la de poder concretar cuestiones que son decisivas. Ahora son más decisivas, si cabe, a la vista de lo acontecido en el último tramo de la Vuelta a España. Es decir, nuestro propósito es que, si se celebra la Vuelta a España en Tenerife, vaya asociado a los valores deportivos que esa prueba lleva implícitos, también a la tranquilidad de que se pueda desarrollar con seguridad, con la facilidad de que logísticamente no sea una prueba compleja, dificultosa, y luego también que a su vez tenga una promoción de la isla aparejada sin ninguna mancha. Y por tanto, si ese objetivo se puede cumplir, seguiremos con ese interés adelante. Por tanto, lo que procede, creo que es lo que haría cualquier gobernante responsable, es seguir dialogando, estudiar bien la situación y hacerlo, por supuesto, con la organización de la Vuelta, con las federaciones que intervienen y, sobre todo, con la tranquilidad de que en el caso de que se acoja en el próximo año, la isla va a tener una buena reputación asociada a la prueba. Si eso no se da, ya he tenido ocasión de decir abiertamente que nosotros no estamos para generar problemas, sino para resolverlos, o en este caso, poner elementos de promoción y difusión del deporte y de la isla que sean adecuados, no para ser partícipes de líos inducidos como lo que estamos viendo en estos días.
¿Esto se contradice con lo que ha dicho en las últimas horas el vicepresidente segundo del Cabildo, Miguel Ruano, que dice que si perjudica la imagen de la isla, entonces no se llevará a cabo?
No, bueno, yo me refería a esto, ¿no? Si no se garantiza que se pueda hacer una difusión adecuada de la imagen de la isla, lógicamente no nos va a interesar acoger la prueba.
Claro, pero los problemas que está generando es que pueda haber manifestaciones como las que ha ocurrido en la Vuelta, en esta última edición de la Vuelta a España. Si hay manifestaciones de ese tipo, ¿ustedes entonces renunciarían?
Depende de las condiciones deportivas que nos puedan garantizar los organizadores, porque todo este lío...
Lo deportivo, me da la sensación, señor Afonso, que lo deportivo va por un lado y,
no, lamentablemente,
y el orden público va por otro, ¿no?
Ya han mezclado algunas cuestiones que están manchando lo deportivo. Acabamos de escuchar en las declaraciones que han realizado ayer las responsables del Partido Socialista, de forma deliberada, usar la causa palestina, que en este caso yo, en cuanto a lo que es la calificación de lo sucedido, comparto sin ningún ambaje. Yo condeno abiertamente lo que está sucediendo en Gaza. Es una auténtica barbarie. No se puede masacrar a la población civil de esa manera. Lo digo alto y claro.
Pero el genocidio no.
No es una cuestión de semántica ni de conceptualización. Es una cuestión de hechos.
¿Pero por qué no lo quieren, calificar? ¿Por qué huyen tanto de esa palabra? Al margen de que jurídicamente se pueda calificar así,
porque
o no.
Yo no soy quien para calificar algo que no conozco delante de mí. Yo no tengo esa realidad delante como para saber si es de una forma o de otra. Yo lo que sí sé es que el Grupo Socialista también ha tenido oportunidad de pronunciarse en el Parlamento Europeo en estos últimos días y no ha querido usar esos términos. Digo yo que por algo será.
Es cierto que nadie en Europa ha utilizado todavía esa palabra.
Pues cuando tengamos, a través de quienes pueden tener un dominio más cierto de los hechos, la posibilidad de calificarlos, yo no tendré ningún problema en sumarme a ese calificativo. Lo demás es hacer política. Y yo lo que no quiero es usar ni el sufrimiento de la población de Palestina, ni, por supuesto, la situación que eso pueda generar en las relaciones internacionales para hacer política local, para hacer política doméstica, que es lo que están haciendo los responsables del Partido Socialista. Porque si realmente estamos dispuestos a ser así de implacables con cualquier cosa, yo también exijo pronunciamientos sin ambajes, sin equidistancia, sobre lo que está pasando con el régimen de Maduro en Venezuela. Sobre el papel de Zapatero con el régimen de Maduro en Venezuela. Con los acuerdos políticos que ha alcanzado el gobierno de Sánchez con Bildu. Eso también merece calificativos sin ambajes y sin equidistancia. Sobre la ambigüedad con la que el gobierno se movió con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Que sean igualmente claros. Si estamos por la paz, estamos por la paz en todo sitio. No solamente donde coyunturalmente nos interesa. Porque nos sirve de cortina de humo para evitar hablar de los problemas que sí afectan al gobierno de España. Esa realidad lamentable es la que estamos viviendo y contra la que está intentando el sentido común mantener la expectativa de que se pueda realizar una prueba deportiva sana, sin implicaciones políticas, que ha sido una prueba competitiva y exitosa con independencia del gobierno que haya estado en cada momento. es la Vuelta a España, por favor. Dejen de manosearla, dejen de usar la conveniencia.
¿Usted acogería las etapas que no quisiera, el Gran Canaria?
Si deportivamente, insisto, se garantiza que no hay dificultades organizativas, que no hay problemas de seguridad y que se mantiene esa idea de que la difusión de la isla está asociada a los valores deportivos, ¿por qué no?
Problemas de seguridad no sé, pero protestas. Si la cosa está como ahora, habrá seguro.
Pero que la Vuelta a España siempre ha sido escaparate para muchas reivindicaciones. Eso no creo que sea inconveniente para ninguna organización. Es decir, que la gran difusión que tiene, además, especialmente desde el punto de vista audiovisual, la Vuelta a España ha permitido que muchas reivindicaciones a lo largo de su desarrollo en la historia tengan ahí una base de promoción, un altavoz en definitiva. Y esta vez también podía haber sido así perfectamente. La diferencia es que de visibilizar la reivindicación se ha pasado al boicot de la carrera y a adoptar medidas violentas, no solamente contra la organización, sino contra los propios deportistas, que casi se cargan un ciclista. ¿Estamos dispuestos a blanquear esa violencia? ¿Estamos dispuestos a darle carta de naturaleza a que cualquier prueba deportiva acabe interrumpida porque un gobierno da credibilidad y alienta a determinados movimientos de protesta? Y buscando esa misma coherencia, el gobierno del Estado, el gobierno de Sánchez y ahora aquí sus ejecutores en las islas, ¿están de acuerdo con que entidades del Estado como Correos, como Paradores Nacionales, como Loterías de Apuestas del Estado, sigan patrocinando la Vuelta a España? Porque lo han hecho en esta edición y tienen contratos en vigor de patrocinio. Y otra cosa más que digo yo y reflexiono en voz alta. ¿Cuándo se dieron cuenta de que la Vuelta blanqueaba a Israel? ¿En la última etapa?
No, sí.
¿En la penúltima?
Una
¿En la antepenúltima?
Fue cuando empezaron las
no
protestas.
¿No cuando salió la prueba? ¿No cuando se sabía que la UCI había admitido al equipo de Israel? Porque aquí acabamos de escuchar todos que las dirigentes socialistas apuntan a la Vuelta como responsable de la participación del equipo de Israel. Responsable no es la Vuelta, es la Unión Ciclista Internacional, que es quien admite y da las puntuaciones a los equipos para que puedan participar en cada prueba internacional. En la Vuelta, en el Tour, en el Giro. De aquí se está cambiando el foco intencionadamente. Se está desvirtuando la parte deportiva. ¿Van a hacer lo mismo cuando dos equipos canarios de baloncesto están en competición internacional donde participan dos equipos de Israel? ¿Van a pedir a los equipos que no participen en esas competiciones? Es más, determinada isla que se ha posicionado como sede para un mundial de fútbol va a renunciar a ser sede si se puede clasificar el equipo de Israel, o cualquier otro que en lo sucesivo pueda dar lugar a situaciones de conflicto. ¿Va a penalizar la mala política el talento de los deportistas, el esfuerzo de entrenadores y jugadores? ¿Esto va a ser así siempre? ¿A dónde vamos a llegar entonces?
¿Ustedes tienen algo firmado ya con la Vuelta? En el caso de que decidieran no llevarla a cabo, ¿tendrían que pagar algún tipo de indemnización?
No tenemos ninguna penalización en ese sentido. Aquí no es una cuestión al final de dinero. Es una cuestión de no instrumentalizar el deporte con la política.
¿Pero hasta qué punto estaba hecho, vicepresidente, que llegase la Vuelta el año que viene a Tenerife y a Gran Canaria?
Hay un acuerdo de intenciones con tres administraciones implicadas: Cabildo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias. Y en ese esquema de entendimiento, la Vuelta estaba dispuesta a hacer un esfuerzo logístico sin precedente. Estamos hablando de que el único antecedente es la salida en el año 1986 de la Vuelta aquí en Tenerife. La salida. Aquí estamos hablando de justamente traer la parte final de la ronda, que serían inicialmente, según las conversaciones, cuatro etapas. Dos en Tenerife, dos en Gran Canaria o viceversa. La cuestión era que por primera vez se puede tener la finalización, lo que suponía no solamente un mayor interés deportivo que lo que supone la salida, sino también la posibilidad de aparejar una mayor difusión, habida cuenta de que se disputaría la victoria de la Vuelta aquí, si todo lo previsto encaja dentro de las posibilidades deportivas que tiene la prueba, con recorridos muy atractivos. Con
en vez de recorrer la Castellana en Madrid y terminar el podio final allí, ¿sería en Gran Canaria o en Tenerife? ¿En cuál sería? ¿Lo tenían hablado ya?
No, esa cuestión era una de las
todavía
que
estaba
pendiente de definir.
Oiga, ¿y cuánto cuesta esto? Más o menos, tengo curiosidad.
Es un esfuerzo económico importante.
Todavía ¿cuánto le puede costar ahora el Cabildo?
Pero entre las tres administraciones era un esfuerzo mancomunado que sí podría ser viable.
Entonces, si Gran Canaria dice que no, eso complica la posibilidad de que llegue a Tenerife.
Eso seguramente contribuiría a cambiar el esquema trazado hasta ahora.
¿Tendrían que pagar ustedes más?
O distribuir las etapas de otra manera.
Pero no me dice cuánto está el perejil, no me dice cuánto le puede costar a una isla tener dos etapas, por ejemplo.
No tenemos cantidades cerradas al detalle, uh-huh. Sí aproximaciones, y eso lógicamente es un esfuerzo económico importante. No estamos hablando de cantidades que salen de lo ordinario en un presupuesto como el de un cabildo. Uh-huh.
Pero que supongo que tiene un retorno, en su opinión. Claro, esto antes de lo que hubiera pasado, claro. Señor Afonso.
Indudablemente. Y junto al interés deportivo está también el promocional, y por eso efectivamente a la inversión que se realizara se apareja la expectativa de un retorno mayor que el de la inversión. Si eso no se garantiza, por eso decía al principio que nosotros no estaríamos interesados. Y para poder saber las condiciones definitivas en las que puede venir la prueba, hay que esperar a que los acontecimientos se sigan sucediendo con tranquilidad, con sosiego y con responsabilidad. Y eso es a lo único que ha apelado en este tiempo. Y que de ahí se derive una situación en la que pareciera, según las declaraciones y las intenciones de políticos del Partido Socialista, que nosotros estamos defendiendo la acción del gobierno de Israel en Gaza, es una absoluta barbaridad.
Yo creo que aquí hay un detalle importante, y es la de condenar al gobierno de Israel y no a Israel en su peso, o sea, a los ciudadanos de Israel. Mire, Victorino, por ejemplo, da una clave, que es un oyente que nos escribe y nos dice: si en un gimnasio sabemos que hay dos personas israelíes practicando, gimnasia, haciendo ejercicio, dice, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el gimnasio? ¿Dejamos de ir? ¿Nos salimos del gimnasio?
Es que las cosas pueden llegar al absurdo, ¿no, Roberto? Tanto como que, volviendo a la parte deportiva, hay equipos, incluso en la competición nacional nuestra, que tienen capital empresarial israelí. ¿Vamos a prohibir a esos equipos participar en la competición? Hay equipos en primera división que tienen jugadores de origen israelí. ¿También los vamos a apartar?
Fran de Fuerteventura dice que hagan lo mismo que con los tenistas rusos, por ejemplo, que compiten sin bandera y todos contentos. Él cree que es hipocresía pura y dura.
Pues efectivamente, uh-huh. Hay soluciones y ha habido acuerdos anteriores que han permitido alumbrar que el deporte continúe. Que insisto, eso debe ser lo primordial, que el deporte continúe. Que no me cabe en la cabeza, y perdonen que vuelva al planteamiento de antes, que haya quien justifique a personas que han cortado etapas de la vuelta abalanzándose sobre ciclistas, poniendo en riesgo su integridad física, creando un conflicto importante en el centro de Madrid el domingo, y que sean esas personas las que parezca que tengan la razón en lo que están haciendo. Están desvirtuando las cosas. Es el mundo al revés.
Nos dice José Antonio, dice, todo esto está muy bien, pero la hora de cola que llevo en Tegueste, ¿para cuándo? Dice. ¿Eh?
Claro, evidentemente ese es otro tema complejo.
Ese es otro tema del que podemos hablar en otra ocasión. Oiga, sí que me gustaría, ustedes van a anunciar hoy una iniciativa importante en materia de vivienda. ¿Cuál, señor Afonso?
Pues justamente, hablando de los temas importantes de verdad, nosotros nos centramos, en lugar de hacer demagogia con problemas serios como este, a intentar gestionar lo mejor posible los intereses de los ciudadanos. Y aparte de tener mucha atención en la movilidad, también lo tenemos en otro gran problema que tienen los tinerfeños y tinerfeñas, que es el de la dificultad de acceso a la vivienda. Y ya este cabildo, sin tener competencias, desde comienzos de mandato, ha implementado con la herramienta del convenio la posibilidad de desarrollar una parte importante del Plan Canarias de Vivienda, con medidas como la promoción directa de viviendas en varios municipios de la isla, y ahora damos un paso más con el lanzamiento de un elemento de estímulo, de apoyo a los que tienen un perfil de edad más joven y, por tanto, también más dificultades por razón de su escasez de recursos económicos o de garantías de poder plantearse adquirir...
Una ayuda directa sería...
Un bono joven. Uh-huh. Un bono joven vivienda, medida novedosa, inédita hasta ahora en este cabildo y en la trayectoria general de todos los cabildos en Canarias, y que va a contribuir a mitigar un problema. Lo digo así porque, lógicamente, no resuelve todo, pero facilita un poco más. Uh-huh. Y en esa posición va a seguir estando el cabildo, en facilitar soluciones para los problemas graves que tiene la isla.
¿Al alquiler o a la vivienda?
En este caso, básicamente, al alquiler. Uh-huh. Al acceso al alquiler como primera medida para la emancipación de jóvenes que, por las circunstancias sociolaborales que tengan una dificultad mayor para poder adquirir, o en este caso, mejor dicho, acceder a un alquiler de vivienda.
Y que no se me olvide, antes de terminar, otra cuestión también de la que se ha hablado estos días, la construcción de un pabellón o no sé cuántos llevan ya. ¿Se mantiene la intención de construir otro más para 10.000 personas a 8 kilómetros de este que acaba de anunciar la laguna?
Bueno, es que nosotros teníamos, me refiero a nosotros, el Cabildo Tenerife adoptó en el pasado debate del estado de la isla varias propuestas de resolución. Una de ellas, aprobada con los votos de los grupos políticos que sustentamos el gobierno insular, es la de iniciar los trabajos tendentes a viabilizar la posibilidad de que en Tenerife haya un recinto equiparable a lo que se puede llamar una arena en la nomenclatura actual.
Que admita una gran cantidad de público.
Y una multifuncionalidad que permita grandes eventos deportivos y también grandes espectáculos culturales, de ocio en general. Y esa gran infraestructura, lógicamente, estamos sondeándola donde sea más idónea por la naturaleza del suelo que vaya a ocupar y también, fundamentalmente, de su virtualidad para resolver problemas como la movilidad.
Claro, pero ahora conexiones. Está el de la hamburguesa, que ese ya está hecho, que es donde juega ahora mismo el Laguna Canaria. Está el que anuncia el Ayuntamiento de la Laguna, que ha anunciado, que no sé si con su conocimiento, supongo, ¿no? ¿Ustedes no sabían que se iba a hacer ese?
No.
Bueno, pues no es una obra menor como para no coordinarse.
Pero tampoco les han pedido dinero, ¿no?
Bueno, de momento ni tengo noticias del proyecto como tal, salvo lo que han publicado los medios de comunicación, ni tengo tampoco noticias de la petición de financiación. Ahora bien,
depende de ustedes que se pueda hacer o no, bueno, en alguna medida.
Es que no lo sé. Lo digo con total franqueza. Es que no tengo mayor conocimiento que lo que se ha anunciado, que parece que es un diseño de una infraestructura atractiva, que no digo que no pueda ser útil, y que se tilda de municipal. O sea, que se plantea bajo la óptica de ser gestionada luego por el ayuntamiento.
Usted mantiene el otro también, el proyecto, bueno, de la arena también.
Mantenemos lo que ya habíamos anunciado, porque creemos que efectivamente para guiar el interés insular, el Cabildo puede ser la entidad que facilite la mejor solución. Ahora bien,
así de entrada, ¿no le parece excesivo tres pabellones de deportes en un radio de 10 kilómetros?
Más que excesivo, difícilmente viable. Porque requiere luego de unos costes de financiación para su construcción y de otros tantos para su mantenimiento que tienen que generar como mínimo un retorno continuo más allá de que puedan tenerse de ahí equipos señeros de nuestra isla.
Pues señor Afonso, vicepresidente, consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, hoy ha tocado esto. Ya iremos viendo, ¿no?
Seguramente.
Que lo que va saliendo.
El suflé bajará y hablaremos de nuevo de temas que creo que sí interesan de verdad a los ciudadanos y no lo que interesa coyunturalmente.
No, interesa. Otra cosa es que después vaya en beneficio
a redundar. Más que otro.
Gracias, señor Afonso. Buenos días.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de septiembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Últimos días de las semanas del descanso en IKEA. Date prisa, solo hasta el 21 de septiembre te devolvemos el 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita a IKEA. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Canarias canta a Braulio. Se unen para celebrarlo junto a él Benito Cabrera, los Gofiones, Germán López, los Abandeños y Cristina Ramos. Viernes 26 de septiembre, 21 horas, Teatro Auditorio de Agüimes y en la Plaza Exterior. Organizan y patrocinan Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Agüimes y Cabildo de Gran Canaria, la Isla de Mi Vida. Produce Camino Viejo Producciones.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en orrecame.com y en nuestras instalaciones de Escaleritas Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivo.
Otra clave del día en esta mañana, sin duda, es la calima, ¿eh? Ahora mismo nos asomamos a la ventana de nuestro estudio y lo que parecen nubes no es otra cosa que polvo en suspensión, ¿eh? Y claro, esto está generando con tanta intensidad la cantidad de polvo que hay, puede generar problemas de salud. Y por eso hay advertencias que se están lanzando ya, Pinelo, ¿eh?
Sí, en toda Canarias, pero fíjate, lógicamente en la parte oriental de Canarias, más próxima al Sahara, pues hay más afección, más concentración. En Lanzarote y en La Graciosa, el Consorcio de Emergencias ha pedido que no se realicen actividades al aire libre, sobre todo en los centros educativos y centros de mayores. Y también que los trabajadores que vayan a realizar tareas al aire libre lo hagan con mascarilla. Y además, si tienen problemas respiratorios, pues que eviten trabajar al aire libre mientras se mantengan estos parámetros desfavorables de calidad del aire debido a la calima intensa. Es la recomendación que hace el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.
Bueno, tengan precaución, que parece que no, pero bueno, las personas evidentemente con alergias hoy lo van a pasar muy mal, pero incluso las que no, la concentración de polvo es tan grande que, sobre todo si se trabaja al aire libre, tengan mucho cuidado. Miren, otro asunto. Tanto los trabajadores del Centro de Internamiento Educativo para Menores de la Montañeta en Gran Canaria, como el de Valle Tavares, en Tenerife, se han concentrado en los últimos meses, en diversas ocasiones, para exigir mejoras en su puesto de trabajo. Lo hemos contado aquí en COPE. Señalan la falta de personal, la falta de seguridad y la dejadez de las infraestructuras como principales problemas. Pero añaden otra situación muy compleja, concretamente en el de Valle Tavares.
Un tercio de los 90 menores infractores son menores migrantes, dicen los trabajadores. La cuestión está en que pues el personal señala que las edades con las que se han identificado a estos chicos llegados en cayuco no se corresponden con la realidad. Muchos de ellos dicen que incluso aparentan 30 o 40 años, por lo que, bueno, evidentemente pues no deberían estar en un centro de menores. Los profesionales no tienen además las herramientas ni la seguridad requerida para atender a chicos de esta edad.
Bueno, vamos a hablar con alguien que conoce de primera mano esta situación. María José Suárez es trabajadora social del Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores de Valle Tavares y miembro del Comité de Empresa. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, una cosa es que alguien tenga, no sé, 20 años y aparente 16 o que no se pueda determinar, pero dice usted que a algunos se les ve claramente que tienen 30 o 40 años. ¿Cómo es posible esto?
Sí, bueno, pues es posible porque lamentablemente la forma de decretar las edades actualmente es o por lo que dice la propia persona que llega, el propio migrante, o por la documentación que pueda traer de su país de origen. Si el
Pero la migrante, ¿en la documentación ya señala que tiene esa edad?
A ver, no, cuando entran menores al centro, no. Ellos dicen que son menores, pero claro, es la forma que tienen, ¿no? Porque desde ya hace algunos años, la Comisión de Derechos del Niño de la ONU ha criticado duramente a España por la forma en que decretan las edades de los migrantes, como son aprobados y demás, pues porque vulneran una serie de derechos y no están de acuerdo, con lo cual eso no se hace. Entonces, el migrante llega, dice una edad, y hay que creerla. Entonces, si un chico de 25 años dice que tiene 17, pues nos lo creemos y lo tratamos como un menor. ¿Y qué pasa? Cuando cometen el delito, pues cuando nos llegan a nosotros, pues nos encontramos con la dificultad de menores reales, ¿no? Menores nacionales que documentados o inmigrantes documentados que tienen la edad que tienen, con chicos de 25 o 30 años que supuestamente tienen una edad de 16, ¿no? Y la dificultad a nivel educativo pues es bastante grande.
No, claro.
No nos entienden, ellos no entienden por cultura la autoridad que tiene la mujer cuando la mayoría de del personal trabajador de la fundación es femenino. No es lo mismo en una agresión de un niño que una agresión de un hombre. Entonces, claro, ahí por eso nosotros reivindicamos que nos puedan reconocer como figura de autoridad, ¿no? Porque al final se lo pensarían más todos en general, uh-huh. ¿no? Pero sobre todo estas personas.
¿El hecho de ser mujer les impide ejercer esa autoridad, me está diciendo, frente a estas personas?
Sí, ellos no la reconocen. Pues,
pero solo por el hecho de ser mujer.
Claro. Vienen de países en que la mujer, los derechos de la mujer prácticamente no existen y les choca muchísimo, ¿no? Al llegar a España, encima en un centro cerrado como en el que trabajamos nosotros, pues que las mujeres sean las que intenten mantener un orden, poner unos límites, ¿no? Unos límites básicos de
ya le dicen, por ser mujer, bueno, no todos, ¿no? Pero me imagino algunos, por ser mujer tú a mí no me vas a mandar, ¿no?
Exactamente, sí, no hacen caso, se dan la vuelta, te dejan con la palabra en la boca. Bueno, es bastante habitual.
Claro, hombre, yo me imagino que también será un problema para, oye, la gente que vean ustedes que es recuperable, que tiene una oportunidad, claro. Allí a lo mejor para, oye, pues cometiste un error, estás aquí, pero sí. Puedes salir adelante. Claro, esa convivencia con esa diferencia de edad, claro, es un problema para claro. Ellos también, para los internos también, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El objetivo que tiene un niño, que con el que la probabilidad de cambio es mucho mayor, simplemente por la edad, y el objetivo que tiene un hombre, porque estamos hablando de hombres, al final no tiene nada que ver, ¿no? Ellos, mientras nosotros estamos enseñando los valores básicos, el poder convivir, promover un cambio para que los chicos cuando salgan no vuelvan a reincidir y tengan una vida normal, los otros están pensando en otra cosa, pero porque va con su edad, ¿no? Ya un chico de 25 años no le vas a decir que tiene que estudiar para tener un futuro mejor, estará pensando en trabajar, en otro tipo de cosas. Y nosotros a nivel educativo, pues trabajamos con menores, realmente, que es a lo que nos dedicamos. Y al final se complica la situación.
¿Esa figura de autoridad sería necesaria, María José, si realmente los chicos tuviesen la edad que deben tener?
Sí, igualmente sería necesaria porque no solamente es una cuestión del inmigrante que tiene otra edad, es una cuestión de toda la población a la que nosotros atendemos, que son chicos que han cometido delitos y bueno, que están ahí en contra de su voluntad y lamentablemente tienen dificultades a la hora de atender a la norma, ¿no? No atienden a la norma social, pues muchísimo menos a la norma que le impongamos nosotros. Al final las agresiones verbales y físicas como los insultos son diarios y no pasa nada, ¿sabes? Les sale prácticamente gratis.
Bueno,
si no ves consecuencia, ya. Lo repites.
María José, pues me imagino la presión, el estrés que tienen que estar padeciendo ustedes, al margen de esta reclamación que hacen de ser reconocidos como autoridad, de que los menores sean menores efectivamente y que un señor con bigote, ¿no? y barba, más a lo mejor más que yo, no esté donde no tiene que estar. Y hombre, que me imagino que para ustedes el desgaste es enorme, evidente, ¿no?
Sí, es un desgaste importante, día a día luchando y bueno, porque además somos trabajadores vocacionales, ¿no? Los que trabajamos ahí es por vocación, nos gusta lo que hacemos, creemos en el cambio, en la posibilidad, pero luego no tenemos la herramienta, ¿no? Realmente, a la hora del desempeño de las labores cotidianas, las herramientas que tenemos son muy limitadas, enfocadas a los menores infractores Y claro, no claro, tiene nada que ver un menor con un mayor.
María José, pues seguiremos atentos a esta situación y a saber si sus reivindicaciones de alguna manera, que nos parece injusta, se van arreglando y esta situación en estos centros que muchas veces no se conocen. Es María José Suárez, trabajadora de este Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores de Valle Tabarés y miembro del Comité de Empresa. Gracias, María José.
Pues muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Sabías que nuestro quesito...
Sí, sí, el de aquí.
Además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? Qué sostenible, ¿verdad?
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad.
Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Mamá, te tengo que contar. Algo que te va a enfadar, quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.